32 minutos, pasan de las 12, muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. También, como siempre, les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local y nueva semana en este lunes 22 de enero, un lunes en el que, bueno, pues ya lo saben, vamos a dedicarnos a recoger, a repasar un poquito lo que nos ha dado de sí este pasado fin de semana y, por supuesto, vamos a hablar de fútbol, como hacemos también cada semana. A la 1:30 nos vamos a trasladar hasta la redacción de la revista Plaza Nueva para hablar con Mikel Arilla. Le vamos a dar la bienvenida y de su mano vamos a repasar los resultados de los equipos de nuestra zona. Bueno, pues los que nos han dejado, ¿no?, durante este fin de semana, tanto sábado como domingo. Ya lo saben que siempre, cada lunes, al comenzar, me gusta, ¿no?, hacer un pequeño repaso, de alguna manera, de al menos lo que han sido el partido del Azcoyen y de la Peña Sport. Bueno, pues el Azcoyen, buenísimas noticias. Jugaba en casa contra el Muscaria y menudo baño de goles. Azcoyen 7, Muscaria 1. Victoria por todo lo alto para los de Peralta, que tras ella vuelven a alcanzar el primer puesto de la tabla, están en lo más alto con 34 puntazos. Puesto, por supuesto, de ascenso directo. Y bueno, pues la Peña Sport, que nos tenía muy bien acostumbrados estas últimas semanas, tanto con victorias como con empates, bueno, pues este fin de semana jugaba con el Guernica fuera de casa y pinchaba, Guernica 3, Peña Sport 1. Los de Tafalla siguen en ese puesto 18º, eso sí, ya con 15 puntitos, igual que la semana pasada. De momento nos seguimos manteniendo, a ver si ya estas próximas semanas volvemos a coger la racha, aunque sea de empates, ¿no?, y alguna que otra victoria, y conseguimos al final de esta temporada salvarnos, ¿no?, y continuar en esa categoría de segunda B, que está siendo muy, muy complicada, para la Peña. Bueno, pues estos dos partidos y el resto de los partidos de nuestra zona media, de los equipos de nuestra zona media, para ser exactos, lo vamos a repasar, como les decía, a partir de la 1:30, de la mano de nuestro experto en fútbol, compañero y amigo Mikel Arilla. Lo que respecta al resto del fin de semana, bueno, pues ya lo saben, la actualidad se centraba desde el pasado miércoles en Madrid, en esa Feria Internacional de Turismo de Fitur, que ha vuelto a obtener un récord de participación, un récord de visitantes. Hasta allí, además, bueno, pues nos trasladábamos el pasado viernes, nos íbamos, ¿no?, hasta IFEMA, hasta ese recinto de IFEMA, de la mano de nuestros compañeros de Onda Cero Pamplona. Pudieron ustedes escuchar tanto a Usue Barcos, a Maitena Scutari, también a Antoñanzas, Alejandro Antoñanzas, concejal, por ejemplo, de Turismo de Olite, también a representantes de Tudela, Estella, David Palacios, presidente de la Denominación de Origen Navarra, que estuvo junto a Antoñanzas en una entrevista maravillosa que hicieron nuestros compañeros. Así que, bueno, pues celebrábamos el Día de Navarra, ¿no?, en esa feria de Fitur, y allí estuvimos, ¿no?, de la mano de nuestros compañeros desde Onda Cero Pamplona, a los cuales aprovecho para mandarles un abrazo y un beso muy fuertes y darles las gracias por ese magnífico trabajo también en torno a nuestra zona media. Y el resto de la semana, pues fuimos contándoles un poquito todo lo que nos esperaba, ¿no? También en Fitur lo hicimos de la mano de representantes del Gobierno de Navarra, también hablábamos con Andoni Lacarra, alcalde de Olite, localidad que el jueves por la tarde presentó sus últimas novedades en turismo. Así que, bueno, pues el resto de localidades continuaban con sus agendas culturales, como viene siendo de costumbre. Como viene siendo costumbre, no de costumbre, vamos a hablar con propiedad. Y bueno, pues vamos a contarles lo que nos ha dejado el fin de semana también a modo de cultura dentro de nuestro informativo local, que, como siempre, ya lo saben, lo dejamos para la segunda parte de nuestra programación de hoy. De momento, como siempre, vamos a hacer nuestra parada habitual, damos voz a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. ¿Con qué? Bueno, pues con la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy nos vamos a quedar en Peralta, Falces, Marcilla y Funes. Ya la avanzábamos aquí en Onda Cero Zona Media el pasado viernes. bueno, pues nos visitaba, ¿no?, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra. Estuvo aquí en la Casa de Cultura de Peralta y vamos a hablar de las conclusiones que se sacaron después de esa reunión que mantuvo tanto con el personal técnico y representantes políticos de la Mancomunidad, ¿eh?, de Servicios Sociales de Peralta. Esta va a ser nuestra noticia del día de hoy. Lo dicho, hacemos una breve pausa, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de lunes 22 de enero. ¡Comenzamos!
Es el momento de asegurar la salud de su familia con la póliza Comfort de Acunsa. Acceso directo y máximas coberturas en Clínica Universidad de Navarra. Según estudio MRS, el mejor hospital privado de España. Elija la póliza de salud más completa del mercado en Navarra. Con cuadro médico nacional, cobertura dental y asistencia en viajes al extranjero. Póliza Comfort. Ahora y durante un año, 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. 948-1946-00. Acunsa.es.
¿Te gustaría decirle a tu pareja que quieres tomar un café con tu ex? ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy lunes 22 de enero, el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 6 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 16 grados en Peralta y los 15 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 23, el cielo permanecerá de nuevo algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima también en torno a los 6 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima hasta los 17 grados en Peralta y los 15 en Tafalla.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
¿Pero qué hay en Tafalla para nosotros?
Hombre, hay borraja muy buena.
Ya, pero aparte de borraja.
¿Los ciclos de cine?
¿Las garrapiñadas?
¿Los claveles?
Sí, es cierto, pero aparte de todo eso, ¿qué más hay en Tafalla?
Pastas caseras.
Mochilas.
Escobas eléctricas.
Bailes latinos.
En Tafalla hay
Tafalla en Bádago.
Una campaña de Ascota, Ayuntamiento de Tafalla y Gobierno de Navarra.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Take me someplace where there's music. Abrimos el nuevo capítulo de Efemérides en este 22 de enero y cuando pasan 42 minutos de las 12. Unas efemérides que nos dejan directamente en el siglo XX, en concreto en el año 1905. Vamos a hablarles de un hecho histórico sin precedentes. Y es que en San Petersburgo, en Rusia, tenía lugar día como hoy el denominado Domingo Sangriento, al morir cientos de trabajadores y sus familias en una marcha que se suponía pacífica para entregar al zar Nicolás II una petición de mejoras laborales que no respondía a ninguna consigna política. La marcha fue salvajemente reprimida por soldados de infantería y tropas cosacas. El zar había abandonado previamente la ciudad temiendo por su seguridad. La sangrienta represión provocó una oleada de protestas en toda Rusia. El divorcio definitivo entre el zar y la masa de campesinos y obreros se había consumado. Nos vamos ahora hasta el año 1926, nos quedamos en España, y es que desde la Rábida despegaba hace 92 años el hidroavión llamado Dornier Wall, bautizado como Plus Ultra, con los aviadores Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada a bordo, con destino a Buenos Aires, a Argentina. Recorrieron 10.270 kilómetros en 59 horas y 39 minutos de vuelo, en varias etapas, y llegaron al Río de la Plata el 10 de febrero, cumpliendo así el sueño de unir por aire Europa con Latinoamérica. Las escalas realizadas fueron en Las Palmas de Gran Canaria, en Praia, Cabo Verde, Fernando de Noronha en Brasil, Recife, también Brasil, Río de Janeiro y Montevideo en Uruguay. Y unas décadas después, en 1970, se realizó también el primer vuelo comercial del avión Boeing 747, apodado comúnmente como Jumbo. Durante más de 30 años fue el avión de pasajeros más grande del mundo, con capacidad para más de 500 personas. Y nos vamos ahora a algo más cerca de nuestros días, hasta el año 2006, y volvemos a cruzar el charco hasta Bolivia, donde tras ganar las elecciones el 18 de diciembre de 2005 y rompiendo todos los pronósticos, Evo Morales accedía día como hoy a la presidencia de la República, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país, el primer presidente indígena de Bolivia. Ganó de nuevo la presidencia, además, en el año 2009 y también en 2014. Y como siempre, hablamos de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros. Hoy solamente tenemos uno, lo decimos en singular, un fallecimiento que nos deja en el año 1981. Moría en Madrid la gran María Moliner, bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española, autora del Diccionario de Uso del Español. Como nos gusta siempre, en nuestras efemérides, destacar el papel de una mujer, ¿no?, a lo largo de la historia. Bueno, avanzamos, cerramos ambas estas efemérides de hoy con dos nacimientos. El primero de ellos nos lleva hasta 1788. Nacía en Londres día como hoy George Gordon Byron, mundialmente conocido como Lord Byron. Fue un poeta inglés y una de las mayores personalidades sonoridades del movimiento romántico. Debido a su talento poético, personalidad, atractivo físico y escándalos personales, fue en vida una verdadera celebridad de la época. Hoy es considerado uno de los mayores poetas en lengua inglesa y antecedente de la figura del poeta maldito. Y hablamos ahora, para cerrar estas efemérides de hoy, en el 22 de enero. Bueno, pues vamos a hablar de cine. Vamos hasta el año 1898. Nacía en Riga, capital de la actual Letonia, pero entonces ciudad del Imperio Ruso, Sergei Eisenstein, vanguardista, director de cine, que a pesar de su escasa filmografía, que no llega ni a 20 películas, algunas de ellas incluso inacabadas, logró que su obra se continúe revisando con asiduidad por sus aportaciones e influencias en el rodaje, la escenografía y el montaje en el cine europeo y americano, sobre todo por romper con las técnicas hasta entonces habituales e iniciar su particular visión para enlazar las escenas de una cinta. Su película El acorazado Potemkin, de 1925, es considerada una obra maestra de la historia del séptimo arte.
Imagina un Mercedes. ¿Lo tienes? Ahora imagínate ese Mercedes con 4 años de garantía gratuita. ¡Guau! ¿Y si además te regalan el cambio automático? No está mal, ¿no?
Deja de soñar. Ven a los Star Days del 18 al 27 de enero y empieza a conducir un Mercedes con unas condiciones únicas. Oferta válida solo para vehículos en stock matriculados antes del 28 de febrero.
Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Más de uno. La radio de mañana. A las 6, una radio con todas las voces y opiniones, con las mejores entrevistas, el análisis más completo, debates equilibrados y plurales. La radio de Carlos Alsina. A las 10, una radio cercana e innovadora. Una mañana entretenida, amena, con gran sentido del humor y mucho respeto. La radio de Juan Ramón Lucas. Más de uno. Carlos Alsina. Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Sabemos lo que te gusta. El análisis con expertos en deporte. Entrevistas exclusivas a los protagonistas de cada jornada. Enterarte el primero de todo lo que sucede en el ámbito deportivo. Compartimos tu afición.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único. Escuchando
el transistor. José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Que no nos hemos ido, que les hemos dejado ahí unos segunditos sin emisión, ya la hemos recuperado, así que vamos a ofrecerles ya nuestra noticia del día. 51 minutos pasan de las 12. Una noticia que además, pues ya lo avanzábamos al comenzar nuestro programa, nos deja aquí, en la zona de Peralta, y es que, bueno, pues ya la avanzábamos aquí en Onda Cero Zona Media el pasado viernes, sin ir más lejos, en una jornada con el personal técnico y los representantes políticos de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Peralta, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, destacó en su visita a Peralta tanto la mejora de los indicadores de empleo de la zona como la mejora en la financiación de los programas que el departamento desarrolla en colaboración con la Mancomunidad y municipios de la zona. En materia de empleo, además de mejorar la creación de empleo respecto a la media Media de Navarra, La Parra destacó la reducción del desempleo en los dos últimos años en 104 personas en los municipios de Peralta, Falces, Funes y Marcilla, lo que supone una disminución del 12% del desempleo registrado a finales de 2015. Igualmente, es de destacar otros indicadores positivos, como la reducción del paro de larga duración, que pasa de representar el 30,9% de los parados a ser el 27,2%, más de 10 puntos por debajo de la media en Navarra, que está en el 38,1%. Respecto a la financiación de los diferentes programas que desarrolla la Mancomunidad de Servicios Sociales de Peralta, el vicepresidente destacó que el presupuesto del Departamento de Derechos Sociales relativo a programas básicos como la financiación de los servicios sociales, el empleo social protegido y las ayudas de emergencia social han crecido en un 45% desde 2015. De ellos son de destacar la mejora en la financiación del empleo social protegido, las ayudas de emergencia social de nueva creación en esta legislatura y la mejora en la financiación del servicio de atención a domicilio. En la jornada, el vicepresidente de Derechos Sociales destacó que para 2018 el reto es mejorar y transformar el decreto de financiación de los servicios sociales de base tras la mejora presupuestaria disponible para este nuevo curso, así como la próxima puesta en marcha de un programa de ayudas a personas dependientes para la contratación de cuidadores profesionales en el domicilio, lo que puede ser fuente de empleo en la zona, además de mejorar la atención de personas dependientes. Respecto a los programas de fomento del empleo, se puso de relieve la creciente importancia de los programas para financiar tanto a los ayuntamientos como a las empresas. La contratación de personas con más dificultades de empleabilidad, como por ejemplo las mujeres, los jóvenes, las perceptoras de renta garantizada o personas con discapacidad, y se agradeció la estrecha colaboración de los ayuntamientos, que están colaborando en que cada vez más estos colectivos con más dificultades logren un empleo. Finalmente, el vicepresidente La Parra recordó alguna de las principales actuaciones en materia de vivienda. En este sentido, animó a los ayuntamientos a impulsar conjuntamente la bolsa de alquiler de vivienda después de que ésta se haya extendido a toda Navarra. Antes se limitaba a la comarca de Pamplona, Pamplona y Tudela, así como la mejora de las ayudas a la rehabilitación de vivienda en general y, más concretamente, la nueva ayuda de hasta un 50% de el coste de la rehabilitación de viviendas municipales destinadas al alquiler.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
En Idoia Olleta Calzados estamos de rebajas. Todo al 50% de descuento. Ven y hazte con las mejores marcas en zapatos de temporada para señora, caballero o niño. Por ti, Mustang, Flex, Agare, Joma, Patricia Miller y muchas más. Estamos en el Polígono Industrial Gargantúa de Peralta. Te atendemos de lunes a sábado. Recuerda, estas rebajas, aprovéchate de los mejores descuentos en Idoia Olleta Calzados.
Somos una radio plural y equilibrada. Contamos con profesionales respetados, expertos en todos los ámbitos, diversidad de opiniones para una visión global, debates y análisis, entrevistas cercanas, directas e imparciales, variedad de contenidos y secciones para informarte y entretenerte. Somos una radio cercana e innovadora. Te contamos y te escuchamos. Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Con este clásico, con Hotel California, alcanzamos la una. Vamos a ver cómo están España y el mundo y regresamos inmediatamente después aquí en Onda Cero, Zona Media. We'll be right back.
En el Parlamento catalán se producen ya las primeras reacciones tras el anuncio oficial de la candidatura de Carles Puigdemont para la presidencia de la Generalitat, a pesar de que sigue fuera de España y huido de la justicia. Ya se ha pronunciado el PSC, que pide al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que reconsidere su decisión. Los socialistas están dispuestos a acudir al Tribunal Constitucional. Desde el Parlamento informa Gabriel Figueredo.
Sí, su portavoz Eva Granados considera que la decisión de Torrent es un error porque avala a la delegación de voto de los 5 diputados que están en Bruselas voluntariamente, ha dicho, y también la investidura de distancia. Si no es atendida la reconsideración, Granados avisa de que acudirán a los tribunales.
Nosotros esperamos que la reconsideración sea escuchada, se nos tenga en cuenta y rectifique. En el caso que el presidente del Parlamento no rectifique, nosotros entendemos que se pueden vulnerar nuestros derechos como diputados. Él hablaba de los derechos de los 135, también los 17 socialistas y las personas que representamos, y por lo tanto iremos en amparo al Constitucional.
Junts per Catalunya, el grupo que lidera Puigdemont, ha celebrado la noticia porque es la manera de dar cauce, dice, a los resultados del 21 de diciembre. Su portavoz, Eduard Pujol, ha evitado hablar de investidura a distancia, pero ha garantizado que la sacarán adelante respetando el reglamento.
El anuncio del presidente de la Cámara coincide con la visita de Puigdemont a Dinamarca, donde en una hora participa en un debate organizado por la Universidad de Copenhague. La Fiscalía ya ha pedido al juez Llarena que reactive la euroorden de detención y estamos a la espera de lo que decida el magistrado. En Antena 3, el juez emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha explicado que esa orden de detención puede plantear algunas complicaciones.
Es muy fácil hoy día, con los medios telemáticos, que se ponga la Fiscalía, ponga conocimiento del juez la petición de la orden de detención y entrega, pero como se basa en la confianza mutua, en este momento no recuerdo si es la Fiscalía o la Policía en Dinamarca la que se encarga de ejecutar en un primer momento la euroorden, puede preguntar a España, ¿por qué retiró usted la euroorden de Bélgica? Es que no tenía confianza usted en la justicia belga y eso demora un tiempo la respuesta.
A las razones por las que Puigdemont ha decidido abandonar su refugio belga se ha referido el exdiputado de CiU, Ignasi Guardans. Cree que el expresidente puede estar manejando los tiempos para prolongar su estancia en Bruselas.
Al final de mes vence el plazo de 3 meses que tenía Puigdemont para regularizar su situación en Bélgica. Claro, y entonces la salida de Bélgica, pues puede poner, si las autoridades belgas quieren, porque esto es interpretable, el contador a cero. Quiere decir que hay una inteligencia detrás, está gestionando sus tiempos.
El ministro de Hacienda ha criticado el interés que se está prestando a la visita de Puigdemont a Dinamarca y ha acusado al expresidente de interrumpir la recuperación económica de Cataluña. Según Cristóbal Montoro, a pesar de esa actuación, la comunidad ha vuelto a crecer igual que antes de la crisis secesionista. Palabras en un acto en Madrid en el que ha estado Patricia Gijón.
Cataluña ha vuelto a crecer como antes del verano, como antes de que comenzara la crisis secesionista. El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, asegura que ha sido gracias a la aplicación del 155 y a pesar de que un señor, Puigdemont, se haya dedicado a interrumpir el bienestar de la región.
Pero este señor es tan importante para este país, de verdad. Este señor es realmente el que está trabajando para la recuperación económica, para la creación de empleo de los catalanes y del conjunto de los españoles, o está dedicado a otra cosa.
Por otro lado, Montoro subraya que los salarios de los funcionarios subirán este año de cualquier manera, mejorarán más allá del 1% del año pasado, aunque no haya presupuestos o continúen en suspenso.
Salvamento Marítimo ha hecho balance de su actuación en 2017. Coordinó la búsqueda de 1.211 pateras, rescató a 18.937 inmigrantes y otros 153 fallecieron en el mar. La mayor actividad se centró en las costas andaluzas, en Ceuta y en Melilla, donde el incremento de inmigrantes superó el 190%. Onda Cero Sevilla, Elena Manzano.
La tragedia de la inmigración se tradujo en 2017 en 148 personas fallecidas o desaparecidas en aguas andaluzas de Ceuta y Melilla, de las 179 que perdieron la vida en las costas de todo el país. El Centro de Salvamento Marítimo de mayor actividad fue el de Almería, con 9.124 inmigrantes atendidos, seguido del gaditano de Tarifa, y en toda la comunidad el aumento fue del 191% con respecto a 2016, casi 16.700 personas. Precisamente esta mañana 41 inmigrantes han sido rescatados de dos pateras y trasladados a puertos gaditanos, entre ellos 6 niños, tras un fin de semana trágico. Dos personas murieron el sábado tras el naufragio de su embarcación en Almería. Sus cadáveres fueron encontrados por un pesquero flotando en el mar.
Y sepan también que esta mañana ha sido necesario cerrar la frontera entre Melilla y Marruecos tras registrarse una avalancha de porteadores que esperaban para pasar a la ciudad autónoma. En el lado español han resultado heridos 3 hombres, uno de ellos de carácter grave. La semana pasada, 2 mujeres fallecieron en la frontera de Ceuta en un suceso similar. Y vamos con los deportes, Esther Rodríguez.
Con Diego Costa y Felipe Luis al margen, el Atlético de Madrid prepara su partido ante el Sevilla, con el que arranca este martes la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Montella cuenta con todos sus efectivos para defender la renta lograda en el partido de ida, pero antes hay que cerrar la jornada 20 de Liga con el Eibar Málaga para el debut de José González en el banquillo del conjunto de la Costa del Sol. Y del último clasificado al primero, en el Barcelona, están hoy pendientes de la lesión de Vermaelen, único punto negro tras su goleada al Betis. Alfredo Martínez.
El jugador belga estará 2 semanas de baja. Finalmente solo sufre una pequeña rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se perderá los partidos de Liga frente al Alavés, el Español y el de vuelta de Copa ante el conjunto blanquiazul. En cualquier caso, Vermaelen podría jugar la hipotética ida de las semifinales de la Copa del Rey. Al hilo de todo ello, también el Barcelona está pendiente de Rafinha en Milán, pasando el reconocimiento médico con el Inter. Todo apunta a que se hará oficial hoy la cesión sin obligación de compra al final de temporada. Y Javier Mascherano se despedirá el próximo miércoles como jugador del FC Barcelona.
Protagonista también Kepa Arrizabalaga, el portero ha renovado con el Athletic hasta junio de 2025. Y jornada de sorpresas en el Abierto de Australia. Eliminado Tien a manos del americano Tenis Sangrin, Novak Djokovic ha caído en octavos de final ante el coreano Chung en 3 sets, 7-6, 7-5 y 7-6.
A partir de las 2 de la tarde, en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y más información también en OndaCero.es.
Este miércoles, primera entrevista del año de Mariano Rajoy. A las 9 de la mañana, Carlos Alsina tratará los grandes temas de política nacional con el presidente del gobierno.
Estamos en Onda Cero, el presidente del gobierno, el señor Rajoy, que ya nos acompaña en nuestros estudios. Buenos días, presidente.
Buenos días.
Este miércoles, a las 9 de la mañana, Carlos Alsina entrevista a Mariano Rajoy en Más de Uno. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Thank you.
8, casi 9 minutos, pasan de la 1 y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo este ratito, esta mañana del lunes 22 de enero. Ya lo saben, como siempre, vamos a estar con todos ustedes en las ondas hasta las 2 de la tarde. Tenemos todavía mucho tiempo por delante, el cual vamos a invertir, como siempre, en ofrecerles nuestro informativo local del día, donde vamos a repasar los actos más importantes que nos ha dejado el fin de semana. Entre ellos, no me olvido, por supuesto, la festividad de San Sebastián en Tafalla, que se celebró el sábado. Ya estuvimos hablando de todo ello la pasada semana aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa jornada del pasado sábado. La vamos a hacer ahora, dentro de nuestro informativo local de hoy. Después, vamos a dedicar unos minutitos también a avisos y cultura. Y a partir de la 1:30 nos trasladamos, como cada lunes, hasta la redacción de la revista Plaza Nueva, hasta Tudela. Vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos al redactor de dicha revista, Mikel Arilla, y nuestro experto en fútbol. Como siempre, vamos a dedicar, ¿no?, ese espacio al deporte. Lo dicho, hacemos una parada, damos paso a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
Conéctate al Hyundai Trentalink Edition con navegador y wifi gratis. Llega donde te propongas con su navegador de última generación y disfruta de un año gratis de conexión wifi. Además, cuenta con el sistema de seguridad activa más completo de su categoría. Descubre la serie especial Hyundai Trentalink Edition y conéctate. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Este enero las mejores rebajas están en Noa Peralta, donde encontrarás todos los productos con un 30% de descuento. Vestidos, faldas, pantalones, camisas, jerseys, complementos y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Estamos en Peralta, en la calle Irurzun número 21, o entra en nuestra tienda online noaperalta.com y hazte con tus prendas favoritas de una forma sencilla y rápida. Recuerda, estas rebajas, todo al 30% de descuento en Noa. ¡Te esperamos! Mi papá me dice que malo es
él. Por 0 euros en comisiones de mantenimiento, diga sinónimos de fácil.
Claro, sencillo, cambiar mi pensión a Caja Rural, cómodo.
Si tu pensión es fácil, tu vida es más tranquila. Cambiarla a Caja Rural es sencillo. Nos ocupamos de todo. Programa Pensión de Caja Rural de Navarra. Es muy fácil, es mucho mejor. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldenavarra.com.
Nos gusta el deporte.
¿Cómo luce eso, Alfredo Martínez?
Empieza ya a lucir el graderío del Coliseum del Real.
Va a arrancar el partido de baloncesto.
Hola, hola, Radio Estadio, segundo pasito en el Eurobásquet.
Tenemos un momento histórico en tenis porque Pablo Carreño se acaba de meter.
Y en la Fórmula 1,
Jacobo Vega, muy bueno.
Tenemos las mejores voces. Schuster, Jorge Valdano, Ángel Capa, Ricardo Gallego, Gica Crayoveanu, Manolo Hierro, Raúl García de Loza, Santi Segurola, Enrique Ortego, Pitu Abelardo.
¿Funcionó el cónclave, Jorge?
No se le puede pegar mejor a una pelota.
Buena velocidad de balón.
Él ha cambiado la potencia por la seguridad de pasar la barrera.
Espectáculo, emoción.
Silva que mete por el medio en la frontal del área. ¡Ojo, la falta! ¡Falta clarísima!
Mira el susto que Griezmann, penalti. ¡Penalti!
¡Y gol!
Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Da comienzo el Radio Estadio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media. Lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. La policía foral ha detenido en los últimos días a 7 varones, con lo que los 20 primeros días del año ya suman 23 arrestados por delitos relacionados con violencia contra la mujer, 4 por agresiones a mujeres, 2 por quebrantamiento de medidas de alejamiento y 1 por amenazas y acoso. En lo que respecta a nuestra zona media, en Caparroso se arrestó por maltrato a un búlgaro de 27 años después de que la víctima denunciara amenazas, coacciones y acoso continuado. Más sucesos. Agentes de los Mossos de Escuadra han detenido recientemente a un vecino de Girona por amenazar de muerte a una mujer navarra a la que no puede acercarse por medida de alejamiento de alto riesgo y que vive en una localidad de la Merindad de Olite. Los hechos se conocieron cuando desde el centro Cometa, encargado de los dispositivos electrónicos que portan los maltratadores de máximo riesgo, se recibió una alerta en el centro de mando y coordinación de la Policía Foral, en la que se informaba de que un varón se iba a desplazar en tren a Navarra para matar a su expareja. La pulsera que portan víctima y agresor geoposicionaba a este último en la estación de tren de Girona, por lo que fueron movilizados policías autonómicos catalanes para la detención, que se hizo al poco rato. Información ahora a nivel regional. Cruz Roja Juventud, en el marco de la campaña Sus Derechos en Juego, ha facilitado juguetes en las pasadas Navidades a 948 niños en situación de dificultad social en Navarra a través de juegos directos o ayudas económicas con tarjetas prepago. En la campaña han participado 46 personas voluntarias y las ayudas se han facilitado a través de las asambleas locales de diversas localidades, entre ellas, por ejemplo, Tafalla y Azagra. Quedamos ahora en Tafalla. El grupo municipal de UPN en el ayuntamiento ha pedido a través de nota de prensa al equipo de gobierno de EH Bildu que mejore los accesos al espacio escénico. Aseguran que es una vergüenza que los asistentes a los espectáculos tengan que acceder a través de balsas de agua, como está sucediendo de manera continuada. UPN Tafalla señala que esta es una más de las muchas ausencias de gestión por parte del ayuntamiento. Un equipo de gobierno, agregan, que se caracteriza por la inacción. Para los regionalistas, Bildu no asume que esta infraestructura cultural que proyectó UPN en la anterior legislatura es un éxito y consideran que el ayuntamiento debe continuar con la culminación del entorno del espacio escénico, derribar las edificaciones ruinosas que suponen un peligro para todas las personas que diariamente se acercan a este espacio y dignificar el espacio cultural por naturaleza que se abre en el entorno de Recoleta. Más cosas que nos llegan desde Tafalla. Desde la Escuela Taller de Informática y Telecomunicaciones de Tafalla, en el marco del trabajo a realizar como obra social, el alumnado que compone el grupo de trabajo llamado Aplicaciones y Comunicación ha comenzado con la campaña de recogida de equipos informáticos obsoletos, como ordenadores, ratones, teclados, torres, teléfonos móviles o tablets. Actualmente se encuentran en conversaciones con diferentes ayuntamientos de la zona media, de donde procede del alumnado de la Escuela Taller, como Olite, Tafalla, Barasoain, Garinoain, Larraga, Caparroso, Carcastillo o Marcilla, con el fin de que faciliten un espacio para la recogida de estos equipos informáticos obsoletos. Cada material recogido será almacenado en la Escuela Taller con el fin de que el alumnado realice su revisión. En caso de que no haya arreglo o no funcione el material utilizable, se almacenará para la Escuela Taller y el resto será desechado en el punto limpio de Mairaga. De momento, cierto, la recogida tendrá lugar en Tafalla los viernes en horario de 10:30 a 12:30 en el almacén de la propia escuela taller, en La Raga el próximo miércoles 31 de enero en horario de 10:30 a 12:30 en los locales del ayuntamiento y en Carcastillo de lunes a viernes en horario de 10 a 1 en los locales del ayuntamiento. Continuamos en la ciudad del Cidacos con toda una serie de celebraciones cívicas y religiosas. La ciudadanía tafallesa festejó el sábado la jornada dedicada a su patrón, San Sebastián, uno de los días más esperados del calendario. Los principales actos estuvieron centrados en la misa mayor, el desfile de la corporación con su vistoso cortejo y las comidas familiares o de cuadrillas, que como la noche anterior llegaron a completar la mayor parte de restaurantes, bares, sociedades gastronómicas y chocos de la ciudad. La jornada se inició a las 6:30 a.m. con el canto por las calles de la más popular y conocida de las auroras tafallesas, la dedicada a San Sebastián, compuesta por Julián Flamarique en 1904. Horas más tarde, a las 11:30, daba comienzo el desfile del cortejo que acompaña a la corporación en su traslado hasta Santa María, donde tuvo lugar la misa mayor en honor al patrón. La comitiva que acompaña a los municipios la iniciaba esta vez la comparsa de gigantes y cabezudos con dos bandas de gaiteros. Tras ellos desfilaron también los componentes de Tafallaco Danza Taldea, divididos en dos grupos. Los bailes los interpretaron bajo las melodías del grupo de Chistularis, seguidos por el grupo de clarines y timbales. Posteriormente desfilaron los maceros y la corporación en torno a la bandera de la ciudad, portada por la edil de UPN Raquel Irigalba. En este desfile participaron todos los ediles a excepción de Socó Oger, de Izquierda Esquerra, que siempre se ha manifestado contraria a acudir como corporativa a actos de índole religiosa. Cerrando el cortejo, la banda de música La Tafallesa, dirigida por Óscar de Esteban, que durante la subida a la iglesia interpretó la marcha a San Sebastián de Miranda y La Fuente, mientras que en el regreso hasta la casa consistorial, una vez finalizada la misa, pusieron las notas a la melodía Evocación de Emilio Cebrián. A las 12:00 p.m, como decíamos, dio comienzo la misa mayor. En el momento de las ofrendas, el edil Jacinto Goñi, de H. Bildu, que tomó posesión el pasado mes de noviembre en sustitución de Marian González, fallecida unas semanas antes, fue quien realizó en esta ocasión la ofrenda del cirio por delegación del alcalde y compañero de grupo Arturo Goldaracena. Además, después de que en el mediodía del pasado domingo se celebrase por primera vez una tamborrada chiqui, la tarde del viernes, más de medio centenar de tamborileros y chistularis salieron a las calles de Tafalla en la víspera de San Sebastián. También teníamos este fin de semana una cita importante en la localidad de Artajona. Josefina pesa 270 kilos y es de Barasoain. Ayer, pasadas las 11:30 a.m, recorrió bajo la mirada de todos los que allí se congregaron, los pocos metros, ¿no?, que separan la plaza del mercado y la plaza de los fueros de la localidad. Una vez terminada la tradicional subida, esta cerda fue la protagonista de la rifa del culto en honor a San Antón, que ayer celebró su 200 aniversario. El encargado de guiar al culto durante los últimos 30 años, Jesús Casamayor, más conocido como Murillo, consideró esta vez que era ya hora de su retirada. A sus 87 años, el exaguacil del pueblo se ha convertido en un icono de la subida del culto y su testigo fue recogido ayer por Daniel Iriarte, vecino de Artajona y trabajador del ayuntamiento. Normalmente, el culto autoelegido es de Artajona. Sin embargo, por ser una fecha conmemorativa, la organización optó esta vez por un animal de mayor tamaño y finalmente la elegida fue de Barasoain. Los 270 kilos de Josefina complicaron su traslado y retrasaron la tradicional subida alrededor de 20 minutos, además de acortar notablemente el recorrido. Una vez en la plaza, se celebró una misa y se bendijo al animal. Por la tarde tuvo lugar el momento más esperado del día, la rifa del cuto de San Antón, cuya recaudación se destina íntegramente a la residencia de ancianos Nuestra Señora de Jerusalén. Se trata de una rifa nominal única en el estado en la que no hay número ganador. En cambio, se utilizan unas papeletas denominadas suertes con valor de un euro cada una. Por cada 1.828 suertes o una regruesa, se sortea un cuto o su equivalente en productos elaborados, 45 kilos entre morcillas, jamones, lomos embuchados o chorizos. En esta ocasión, la organización recaudó 21.024 euros, lo que supuso la rifa de 12 cutos, aunque finalmente fueron 13 para celebrar el 200 aniversario. Los beneficios obtenidos son en su mayoría gracias a la página web que pusieron en marcha hace 14 años. A la cita también acudieron varios cofrades de la Orden del Cuto Divino de Tafalla, así como representantes de la Academia del Cerdo Charriduna de Bilbao. Y cerramos nuestro informativo local de hoy en Olite. Varias decenas de vecinos de la localidad se congregaron ayer frente al ayuntamiento para poner de manifiesto su disconformidad frente a las modificaciones que proyecta la nueva ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía. Uno de los puntos de este proyecto que más malestar está causando entre los vecinos pretende censar los perros de Olite para poder identificarlos mediante pruebas de ADN a partir de las defecaciones y así poder multar a aquellos vecinos que no recojan las deposiciones de sus mascotas. Los vecinos aluden a la ineficiencia de esta medida y el alto coste que supondría para las arcas municipales llevarlo a cabo, ya que si la prueba resulta infructuosa o el perro no está censado, el coste de la prueba se asumiría con dinero público. Con este movimiento vecinal y la recogida de firmas, pretenden hacer el ayuntamiento partícipe del malestar y proponen la redacción de una nueva ordenanza con la ayuda de una comisión formada por vecinos con y sin perro, la Sociedad Protectora de Animales y demás entendidos en el tema.
¿Sabe por qué en Navarra la póliza Comfort de Acunsa es el seguro de salud más completo del mercado? Porque ningún otro seguro le va a garantizar las coberturas que esta póliza ofrece en Clínica Universidad de Navarra, además de contar con un extenso cuadro médico nacional. Póliza Comfort, ahora y durante un año 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. Infórmese 948-194600, acunsa.es.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Somos una radio plural y equilibrada. Contamos con profesionales respetados, expertos en todos los ámbitos, diversidad de opiniones para una visión global, debates y análisis, entrevistas cercanas, directas e imparciales, variedad de contenidos y secciones para informarte y entretenerte. Somos una radio cercana e innovadora. Te contamos y te escuchamos. Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
28 minutos pasan de la una. Abrimos capítulo de avisos y cultura. Antes de trasladarnos hasta la redacción de la revista Plaza Nueva en Tudela para dar espacio al fútbol, comenzamos por los avisos y comenzamos por Tafalla, contándoles que mañana, martes 23 de enero a las 7 de la tarde, tenemos sesión extraordinaria de pleno. Les contaremos el miércoles todo lo que allí suceda. En Peralta nos llega un bando desde el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado 17 de enero, aprobó ya las bases que han de regir la convocatoria de la subvención de asociaciones culturales para este 2018. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 15 de febrero a las 7 de la tarde. Las bases se encuentran disponibles en la página web del Ayuntamiento de Peralta, www.ayuntamientodeperalta.com. La Peña Madridista de Peralta ha organizado un nuevo viaje a Madrid para ver el partido que va a enfrentar al Real Madrid con el PSG. Será el 14 de febrero en el Santiago Bernabéu. El precio es de 140 euros para los socios y 162 euros para los no socios. El precio incluye la entrada y el autobús. El plazo de inscripción comienza hoy lunes 22 de enero y termina el lunes 5 de febrero. ¿Dónde? Bueno, pues en la Administración de Lotería de Peralta, como siempre. Fuera de plazo no se apuntará a nadie. Les recordamos el horario: de lunes a viernes por la mañana de 9 a 1 y por la tarde de 6 a 8. Y el sábado solamente por la mañana de 9 y media a 2. La salida será el miércoles 14 de febrero a las 2 de la tarde desde la parada de autobuses de la plaza principal. Y en Funes les contamos que la subasta de parcelas comunales, que se va a celebrar a las 9 de la mañana, mañana, valga la redundancia, martes día 23 de enero en la Casa de Cultura, se realizará en el siguiente orden. Primero, parcelas del paraje de La Plana, Mañero y El Moral. Segundo, parcelas de Las Suertes, El Raso. Tercero, parcelas del regadío tradicional. Y cuarto, parcelas de secano. Además, examinada la relación de lotes a subastar, se ha observado que faltaban lotes que también se subastan del regadío tradicional. Se recuerda a los licitadores que será requisito para poder participar en la subasta haber depositado la garantía provisional de 100 euros, debiendo de presentar en el acto de la subasta el justificante de haberla depositado. Y que si algún licitador va a pujar en la subasta en representación de otra persona, deberá de presentar un documento acreditativo de que está apoderado.
Falla para nosotros.
Hombre, hay borraja muy buena.
Ya, pero aparte de borraja.
¿Los ciclos de cine?
¿Las garrapiñadas?
¿Los claveles?
Sí, cierto. Pero aparte de todo eso, ¿qué más hay en Tafalla?
¿Pastas caseras?
¿Mochilas?
¿Escobas eléctricas?
¿Bailes latinos?
En Tafalla hay
Tafalla en Bádago.
Una campaña de Ascota, Ayuntamiento de Tafalla y Gobierno de Navarra.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Cómo no, volvemos a tener nuestro espacio dedicado al deporte, nuestro espacio, para ser exactos, dedicado al fútbol. Nos trasladamos una mañana más hasta la redacción de la revista Plaza Nueva y damos ya la bienvenida a estos estudios, una vez más, a nuestro Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola. Bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. Como siempre, pregunta de rigor, Miquel, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
Muy bien, la verdad que ha sido un fin de semana intenso en el que mi compañero Iker me ha liberado de trabajo, con lo cual todos son notas positivas.
Todos son buenas noticias.
Sí, sí, pero bueno, pendiente, pendiente de todo, como siempre. Ya sabes que aunque tengamos el día libre, lo de desconectar siempre
es complicado,
es relativo.
Sí, 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 sí. Bueno, pues es lo que ocurre, ¿no? Cuando tenemos medios en los que siempre hay que estar ahí. Bueno, pues Miquel, volvemos a recuperarte para hablar de fútbol. La pasada semana tuvimos con nosotros a nuestro compañero también, ahora hablabas de él, a Iker Sesma. Y bueno, yo, como siempre, lanzo la pregunta, aunque ya sé lo que me vas a contestar. Comenzamos por primera regional y bueno, ya por el grupo 4, ¿no? Ya sin preguntas.
Sí, algún día te sorprenderé y empezaremos por el 3, pero hoy vale. Vamos a empezar por el 4.
Venga, pues empezamos por el 4. Tenemos, vamos a repasar a cuatro equipos de nuestra zona en este grupo 4 de primera regional: el Azcarrena, Cadreita, Santa Cara y Sporting Melides. Cuéntanos, Miquel.
Bueno, pues muy brevemente, empezamos por el Azcarrena, ya que es el líder de este grupo. Era el líder de manera muy destacada hasta hace unas semanas en las que se ha empezado a igualar un poquito la cosa. Debido a varios empates consecutivos que está cosechando el equipo de Caparroso. Y este fin de semana fue otra vez la misma historia. Empate de la Azcarrena, Azcarrena 3, Cirugonero B 3. En un encuentro, la verdad, con muchas alternativas y en el que el Cirugonero B, la verdad, que plantó cara al equipo de Caparroso e incluso por momentos mostró algo de superioridad en el juego y en el marcador, llegando a adelantarse por 3 veces. Y el Azcarrena teniendo consecuentemente que remontar, ¿no? Y bueno, pues finalmente el equipo local consiguió con un gol postrero de penalti, cuando apenas quedaban 3 minutos, ponerle 3-3 y le sigue manteniendo en esa posición de privilegio.
Bueno, es raro, ¿eh? Ver a las carreras así un poquito en horas bajas, ¿no? No teniendo un fútbol al nivel que lo ha tenido estas últimas semanas. Lo tenemos en lo más alto de la tabla, con 28 puntos, y le sigue muy de cerca en tercera posición los chicos de Cadreita, con 27, tan solo un puntito menos, y además empatados con el Ribaforada, que les ha superado. Yo creo que el Cadreita ha estado segundo, ¿no?, también en estas últimas jornadas.
Efectivamente, ha sido el equipo que seguía un poco la estela de las carreras que hay en esa pelea, pero ahora, como dices, pues se ha sumado también el Ribaforada, ¿no? Que es otro invitado aquí a este FER que tenemos, ¿no? Con la búsqueda del playoff. Y bueno, el Cadreita que pues sigue siendo bastante regular, ¿eh? Este fin de semana ganó 1-3 contra el Valtierrano, en un partido, la verdad, que dominado por completo, se adelantaron en el marcador por partida doble, en el que no lo pasaron realmente mal para conseguir la victoria. Y sigue mostrando una solidez que quizás es, como decías, la que ha perdido un poquito el Azcarrena, ¿no? En estas jornadas. Veremos al final, porque como siempre recordamos que se clasifican los 5 primeros del grupo, pero que también es importante el puntaje, ¿no?, que se consiga. Y bueno, pues de todo ello dependerá luego en qué situación comience en la segunda fase, con lo cual se pone emocionante.
Pues sí, se pone emocionante porque de esos 5 primeros puestos, que son los que después tienen opciones para jugar esa liguilla y poder ascender a regional preferente, pues bueno, de esos 5, como decía, tenemos a 3 equipos de nuestra zona, ¿no? Decíamos el Azcarrena con 28 está primero, Cadreita tercero con 27 y cuarto tenemos al Santa Cara con 26, tan solo un puntito menos que los chicos de Cadreita y de Ribaforada.
Efectivamente, el Santa Cara, además, que es otro de los equipos que lleva bastante tiempo en esos puestos, parece que se descuelga, se reengancha de nuevo y bueno, pues sigue su buena tendencia, ¿no? Y previsiblemente, si sigue en su racha, conseguirán meterse. Este fin de semana empataba contra el Monteagudo, que es el que cerraría un poco la terna, ¿no?, de esos equipos, un empate a uno, en el que además tuvieron que remontar en los últimos minutos del partido porque habían empezado perdiendo. Y parecía que se les iban los puntos, pero finalmente consiguieron salvar ese empate y les sirve para estar ahí, como comentábamos, en la pelea por esos 5 primeros puntos.
Bueno, y la otra cara de la moneda, Miquel, la tenemos con el Sporting Melides, que cierra la tabla de este grupo 4 de primera regional. Está último, está décimo con 9 puntitos y este fin de semana volvió a perder.
Sí, perdió 2-1 contra el Ribaforada, en Ribaforada, partido fuera de casa, pese a que comenzó dando la sorpresa con un gol de bella factura, una buena jugada con remate de cabeza, pero el equipo de Ribaforada pues consiguió imponer su dominio del balón y remontar sin demasiados problemas. problemas, aunque sufriendo un poquito porque sí que tuvo que esperar a los últimos minutos para hacer el 2-1. Y la verdad, bueno, que es una pena, ¿no? El Sporting Melides, que está ahí en ese puesto de colista y ya no tiene ninguna opción, ¿no? De los cinco primeros, con lo cual yo creo que lo que les queda es acabar dignamente esta primera fase y ya esperar a la Copa, ¿no? A la Copa de la Liga, para ver si, bueno, si pueden resarcir y hacer una buena competición copera.
A ver si ahí tenemos más opciones. Bueno, pues Mikel, damos por concluido este repaso al grupo 4 de Primera Regional. Pasamos al grupo 3, donde también tenemos, casualidades de la vida, cuatro equipos de nuestra zona. Hablamos del San Adrián, Milagres, Funes y Peña Zagresa B. En lo más alto de la tabla desde que comenzamos esta temporada, tenemos al San Adrián, primer clasificado, con 35 puntazos. Volvía a ganar este fin de semana a la Peña Zagresa B fuera de casa. Teníamos ahí esa especie de derbi nuestro, ¿no?, que decimos siempre. Y tú me dirás, Mikel, pero el San Adrián yo creo que está invicto todavía.
Sí, no ha perdido ningún partido. Tendría que comprobarlo, pero casi te diría que es el único equipo navarro de los equipos senior que continúa invicto, por lo que, bueno, en tercera no hay ninguno, en la autonómica tampoco. Yo pienso que en precedente tampoco, con lo cual me da a mí que es el único equipo invicto todavía en el fútbol senior navarro, ¿no? Y la verdad que una racha espectacular. Volvió a ganar esta vez a la Peña Zagresa B 0-2, como decías. Además, curiosamente, yo estuve en este partido, pero el de la primera vuelta, en San Adrián, en el que el San Adrián también ganó 2-0, con lo cual le devuelven los dos goles al equipo de Atagra en esta reedición, ¿no?, en el campo de la Peña Zagresa. Y bueno, pues poco que comentar de un equipo que lleva en su sangre el ADN del líder y del ganador, y de un equipo al que es muy difícil, muy muy difícil meterle mano, ¿no? Y desde luego que lo que comentamos esta semana, que si el San Adrián continúa esta racha, pues va a dejar los deberes hechos ya para la segunda fase y va a empezar con un puntaje más que interesante, ¿no? Con lo cual podríamos estar hablando de uno de los primeros equipos que podría atar el ascenso a preferente.
Bueno, pues en lo más alto de la tabla, San Adrián, 35 puntazos. La Peña Zagresa B está octava con 15. Tenemos también dentro de esos cinco primeros clasificados al Milagres, que está tercero, tiene 23 puntitos. Este fin de semana, empate a uno con el Huracán.
Sí, empatazo, además, porque se le puso el partido muy, muy complicado. Muy complicado porque quedaba un cuarto de hora, las cosas estaban muy igualadas. Habían tenido ocasiones los dos, pero el equipo de Ayo de repente pues se sacó un gol de la manga y el Milagres se vio en verdadero peligro, ¿no? Pero insistiendo y sacando fuerzas de fracasa, pues el equipo de Milagro consiguió empatar en el minuto 90 con un gol ahí en extremis que les viene bien porque, bueno, pues consiguen su buena racha, su regularidad y les hace afianzarse en esas posiciones, ¿no? Lo cual un punto que sabe muy, muy bien.
Bueno, y nos queda solamente hablar del Funes, que está ahí al filo de entrar en esos puestos, en esos cinco primeros puestos. Está sexto con 15. Este fin de semana perdía por 2-1.
Sí, además este era un partido importante para mantener esas opciones, porque el Urancia, el equipo de los costos, es otro de los que está en esa pelea, y que la verdad que en este grupo está muy igualada, ¿no? En esos dos últimos puestos están súper igualados. Todavía tienen opciones todos, ¿no? Pero en este caso el Urancia y el Funes jugaron un partido de rivalidad directa por ese objetivo común y fue una pena, ¿no?, que el equipo funesino perdiera, porque empezó ganando y vio como en el minuto 93 se le iban esas opciones de puntuar en este encuentro, con lo cual derrota amarga al equipo de Funes.
Bueno, pues dejamos aquí la categoría de Primera Regional, pasamos a hablar de Regional Preferente, donde, bueno, como me gusta a mí decir esto, tenemos a nuestro Azcoyen, a los chicos de Peralta, en lo más alto de la tabla, primera posición con 34 puntazos y además, Mikel, con una victoria de estas que se ven muy pocas veces, ¿no? Azcoyen 7, Muscaria 1.
Sí, creo que este fin de semana el Real Madrid le metió 7-1 al Deportivo, pues aquí tenemos la réplica, ¿no?
La réplica.
Esta vez en Peralta, con un equipo que también viste de blanco. Y bueno, pues partidazo del Azcoyen, ¿no? Contra el Buscaria, además, que el Buscaria no es moco de pavo, ¿eh? Es un equipo que siempre es de los duros de roer y que está peleando con mucha fuerza por meterse en los puestos cabeceros y de hecho está en buena posición, pero bueno, pues se dio la circunstancia de que el equipo de Peralta bajó una actuación sobresaliente. No le falló la pegada, al contrario, prácticamente todo lo que tuvieron acertaron y se aprovecharon sobre todo de que el equipo de Arguedas se echó un poquito adelante con la defensa en la segunda parte y eso pues les mató, ¿no? Porque la Joyen supo aprovechar a la perfección los contragolpes para acabar machacando literalmente al Muscaria. Con lo cual, victoria de prestigio y victoria además que les hace pues volver a esa primera posición, ¿no?, de la tabla, en detrimento del Fontellas, y bueno, pues que nos muestra una vez más que la Joyen está siendo un equipo solvente y muy regular en esta categoría.
Qué ganas tenían en el Azcoyen de alcanzar este primer puesto. Bueno, pues enhorabuena para los chicos del Azcoyen, que se lo merecen, que están haciendo una muy buena temporada. Y bueno, nos tenemos que ir ahora hasta la sexta posición para volver a encontrar a un equipo de nuestra zona, ¿no, Miquel? Hablamos del San Miguel de la Raga, que está sexto con 25 puntitos. Y además teníamos aquí también ese derbi nuestro, ¿no? Se enfrentaban al Castillo, a los chicos de Miranda de Arga, que están décimos con 23 puntitos. Victoria, en este caso, para el San Miguel por 1-0.
Sí, victoria que además les sirve para sobrepasarles en la tabla y también para postularse como candidatos a entrar en esos puestos de playoff. Sí que es verdad que los dos de ascenso directo, el primero y el segundo, están un poquito más lejos, pero los de playoff los tienen a tiro, ¿no? Hay una lucha muy, muy igualada y bueno, pues se ha metido el equipo de la Raga ahí y esta vez lo hizo con solvencia, ¿no? Marcando muy pronto, gol de penalti de Unai Benito y después aguantando la reacción del Castillo, que la verdad que se esforzó por intentar reempatar el encuentro, pero lo hicieron muy bien los chicos de la Raga en este caso, y hay que felicitarles por esta victoria.
Bueno, en este caso no hemos tenido goles por parte del Castillo, que es raro, porque han estado marcando durante muchas jornadas seguidas, hayan ganado o no. Puesto décimo primero para el Falcesino con 20 puntitos. Va saliendo de esos últimos puestos en los que estuvo metido durante esa primera fase, ¿no?, de esta temporada. Este fin de semana, victoria para los de Falces en casa por 3-0 con el Fontellas.
Sí, pues este partido, la verdad que cuando hablabas de que tenías ganas, ¿no?, de hablar de lo bien que iba a las Joyen, yo te iba a decir que también me imagino que tendrías ganas de hablar de la pedazo de victoria del Falcesino,
claro,
contra el Montella,
claro que sí.
Este fin de semana, porque bueno, pues es una victoria de prestigio, ¿no? Pues, estamos hablando del Fontellas, que hasta la jornada pasada era el líder de la categoría, que visitaba el campo de Falces como líder. Y bueno, pues se llevó un auténtico rapapolvo.
Les hemos hecho un favor al Azcoyen también, ¿eh?, no dejando ganar al Fontellas, todo hay que decirlo.
Sí, aquí hay cooperación, ¿no?
Claro.
Entre los equipos de la zona, eso está bien. Está muy bien. Sí, pues bueno, pues partidazo del Falcesino, que salió enchufado, sin complejos, ante un equipo que venía con la vitola de solvencia y de dureza, ¿no? Un equipo que está siendo la revelación, Fontellas, que va a seguir siendo la revelación de la categoría y del grupo, pero aún así, bueno, pues se llevó un severo correctivo, ¿no?, por parte del equipo de Falces, que ya a la media hora de partido pues ha ganado 2-0, ¿no?, con un inicio, la verdad, que sobresaliente y espectacular. Y después, bueno, pues solo tuvieron que sentenciar en los minutos finales ya con la puntillita al Fontellas, que había intentado reaccionar, pero no pudo perforar la meta de Joseba. Y bueno, pues se llevaron este triunfo que, como dices, lo más importante no es el haber ganado 3-0 al líder porque te da buenas sensaciones, sino que alejar un poquito más esos puestos de abajo, ¿no? Con lo cual, enhorabuena.
Bueno, enhorabuena a los chicos del Falcesino, que ya tenían ganas también de coger una buena racha. Miquel, nos queda solamente hablar de Injerto y Marcilla Aurora, que precisamente se enfrentaban ambos este fin de semana. Tenemos al Injerto decimosegundo con 18 puntos y al Marcilla Aurora rozando los puestos de descenso, decimotercero con 16. Este fin de semana, Marcilla Aurora 2, Injerto 4. Victoria para los de Berbinzana.
Sí, partido extraño, ¿eh? Porque bueno, tuvimos un partido igualado en la primera parte, pero que en la primera parte estaba 0-0 y después nos encontramos al final del partido con un 2-4, ¿no? Con lo cual, la segunda parte fue un auténtico mare magnum de idas, venidas, de goles para los dos equipos y bueno, al final un partido, pues eso, ¿no? Con mucho correcalle, de acción-reacción, ¿no? Es porque se habla en las estrategias militares, bueno, pues en este caso en el fútbol también hubo acción-reacción y victoria para el Injerto, victoria importante, señalamos porque, bueno, les hace adelantar al Marsella en la clasificación, les aleja un poquito más de los puestos de descenso, no mucho, pero lo que sí hace este resultado es meter precisamente al Marsella en serios problemas. El Marsella se ha metido ahí un poquito abajo, ve a los tres últimos, los ve bastante cerca, y bueno, pues tendrá que reaccionar el equipo de Marsella, porque la verdad que está en una situación delicadita. Pero bueno, esperemos que lo consigan, ¿no?
Bueno, a ver, estaremos pendientes del Marsella Aurora, que, bueno, poquito a poquito ha ido bajando, ¿no?, en esta tabla de regional preferente. Miquel, pasamos a hablar de la Liga Autonómica, donde tenemos en segunda posición, lo hemos tenido en primera durante varias semanas, a la Lesbes. Tiene 32 puntazos, pero pinchaba este fin de semana.
Sí, aquí no tenemos tan buenas noticias como en las otras categorías. La verdad que nos había mal acostumbrado, ¿no?, en cierto claro. modo, de la Lesbes a contar sus partidos por victoria y afianzarse en esa posición de líder, pero esta vez pues perdió, ¿no?, contra un buen Betionac que la verdad que supo llevar el ritmo de partido, supo jugar en su terreno, está acostumbrado a su campo, y bueno, pues no tuvo muchas opciones el Lesbes, pese a que llegó a estar dentro del partido, ¿eh?, en la recta final. Se metió en el partido, llegó a empatar en el minuto 72, pero en el tramo final el equipo de Villava pues consiguió dos goles en su arreón final, y bueno, les dejó con las ganas, ¿no?, a los chicos de Villafranca, que sin embargo pues todavía tienen una situación muy buena y tienen un margen, ¿no?, con respecto a los equipos que van por debajo, y una situación, como digo, favorable para estar ahí arriba al final de liga regular.
Bueno, está en segunda posición en puesto de ascenso directo, y en puestos de promoción tenemos también a otro equipo de nuestra zona. Hablamos del Mendy. Tiene 26 puntos, está cuarto, y este fin de semana ganaba fuera de casa el Aluvión por 2-3.
Sí, gran victoria del Mendy, que es un equipo del que hablamos siempre en clave discreta, ¿no? El año pasado también comentábamos, ¿no?, el Mendy cómo ha progresado, ¿no?, sin hacer mucho ruido, y está pasando lo mismo este año, ¿eh?, con victorias como estas por parte del Mendy, pues se está metiendo ahí arriba, ¿no? La verdad que hace unas semanas estaba en una zona más de mitad de tabla y ahora lo tenemos ahí como candidato, claro. Y sobre el partido contra el Aluvión, bueno, pues comentar que el equipo de Mendigorría consiguió poner tierra de por medio con 0-3 ya en el minuto 70. Parecía que todo era placentero y bonito para el equipo de Mendigorría, pero el Aluvión reaccionó al final con dos goles en apenas 3 minutos y, bueno, pues incluso el equipo de Cascante tuvo alguna opción de empatar a 3, ¿no? Pero bueno, por suerte, el Mendy mantuvo esa ventaja, a pesar de ese susto final, y consiguió la victoria.
Bueno, pues victoria para los chicos de Mendigorría. Nos vamos ahora hasta la sexta posición, donde tenemos a la Peña Zagresa con 25 puntitos, tan solo uno menos que el Mendy. Y eso sí, este fin de semana perdía en casa con el Avance por 1-2.
Sí, victoria además con mal sabor de boca para el equipo Zagres, porque bueno, pues en el club están un poquito molestos con la actuación del árbitro, por algunas decisiones que tomó. Reclamaban un par de penaltis en los minutos finales, precisamente el 1-2 fue de penalti por parte de Daniel García, ya en el minuto 90, pero después sí que reclamaban alguna pena máxima que para ellos pues fue clara, ¿no?, y el árbitro no concedió, con lo cual pues hay un poquito de malestar en el equipo de Azagra, ¿no? Bueno, pese a la derrota, decir que la Peña pues sigue con opciones latentes. Hay 6-7 equipos que están ahí en una horquilla de puntos muy, muy reducida, y que las opciones están intactas, y que la semana que viene pues tienen una opción de resarcirse precisamente contra un rival directo, que es el Alvitense. Con lo cual, vamos a ver si consiguen reaccionar y dejar un poquito atrás esta mala sensación.
Bueno, y nos tenemos que ir ahora hasta, bueno, los puestos pues más bajos, ¿no?, de la tabla, donde tenemos decimosegundo al Erriberri con 19 puntos y decimoséptimo en puestos de descenso al Larrate de Carcastillo, que tiene 14. Cuéntanos de estos dos partidos, Miquel, porque sí, lo tenía por aquí y lo he perdido. Vale, cuéntame tú, porque el Larrate, eso, perdía por 1-0 con el Valtierrano, ¿no?, y el Erriberri empataba a cero con el Ondalán. Me ha costado verlo.
Perfecto, nada, pero perfecto. Lo has dicho perfecto, Paula. Lo tenías controlado. Bueno, pues poco que contar de estos partidos. La derrota del Larrate con poca historia. Un gol de Aitor Montori para el Valtierrano en la primera parte, y después pues poca reacción por parte del equipo de Carcassillo, que la verdad que bueno, pues le está costando, este año en Autonómica empezó súper bien, pero se han ido desinflando y bueno, la verdad que la situación es bastante mala, tenemos que decirlo, lo cual no quita para que, como seguimos anunciando todas las semanas en el comentario de esta Autonómica, bueno, pues la clasificación está igualadísima y en la RATE está a 6 puntos del décimo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí un margen estrecho, ¿no? Todavía hay margen de reacción. Y en cuanto al Riverri, es un equipo que empezó también peor, o sea, ha sido un poco la historia contraria al Larrate y que ahora está reaccionando poco a poco, y que esta vez empató a cero en el campo de Londalán, en Villatorta, con un partido, la verdad, que es un poco a historia. Alguna ocasión más para el equipo de Villatorta, para el equipo local, pero en resumen, bueno, pues solvencia defensiva por parte de los dos y un punto que, bueno, se tiene bien. Yo creo que satisfacción relativa, pero satisfacción para el River.
Bueno, pues lo dejamos ahí, lo que respecta a la Liga Autonómica. Pasamos a hablar de tercera, donde tenemos al Riberega de Andosilla. No le están yendo las cosas muy bien al Riberega en esta temporada. Empezó bien y ha ido poquito a poquito bajando. Lo tenemos en puestos de descenso, 19º con 18 puntitos. Tampoco muy lejos de la salvación, todo hay que decirlo. Este fin de semana además se enfrentaba al Idoia, que es el colista. Empate a 1.
Sí, la verdad que el Riberega arregló un poco el desaguisado porque se habían metido en un follón grande, ¿no? Que era empezar perdiendo contra el Idoia, el colista. O sea, era un partido, la verdad, que importantísimo, y si hubiesen ganado, la verdad que habrían dejado al equipo de Oteiza pues ya bastante tocado. Pero bueno, empezaron perdiendo el Riberega con un gol por parte del Idoia del eterno Eneko Viana, en este caso, que sigue ahí.
Qué grande Eneko.
Marcando sus goles, la verdad que más allá de si en este caso pues perjudica a Riberega o no, la verdad que es un gustazo, ¿no? Ver a Eneko jugar y con su experiencia y con su edad, verle pues que todavía se cuida, que sigue trabajando a diario y que sigue teniendo ese duendecillo, ¿no? Que tiene Eneko.
Que sí,
y en este caso
es
lo sufrió el Riberega con ese gol. Pero bueno, el equipo de Andosilla al final reaccionó con un gol de John Losa, que se está convirtiendo en protagonista con su acierto de cada puerta en estas jornadas. Un doblete la jornada pasada y en esta jornada marcó también para dejar el empate a 1, además marcó en el descuento, es decir, que arreglaron un poquito el desaguisador que se habían metido, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que la situación pues no es buena del todo, pero como dices, todavía hay un poquito de margen y se puede reaccionar, pero la verdad que ya el tiempo apremia, ya va quedando menos y hay que empezar a ganar partidos.
Hay que empezar a sumar puntitos, que si no, luego lo pasaremos realmente realmente mal. Miquel, vamos a cerrar nuestro programa de fútbol de hoy, como siempre, hablando de la Peña Sport. Nos vamos hasta la categoría de Segunda B. Y mira, me da rabia decir esto porque yo creo que hacía muchas jornadas que no hablábamos de una derrota de la Peña, ¿no? Se enfrentaba al Guernica, que además, bueno, hay que decirlo, que está bien posicionado. Es un equipo que está octavo, ¿no?, en esta tabla de Segunda B, que tiene 34 puntazos, y bueno, pues ganaba, ¿no?, en casa por 3-1 a los chicos de Tafalla.
Sí, pues sí, tenemos que contar una derrota de la Peña pues después de 8 jornadas, ¿no?, contando empates y victorias. Bueno, una pena, ¿no?, que se quede la racha, pero también hay que felicitarles porque tiene mucho mérito el haber estado con esta racha, que ha sido, por cierto, hace poco salió un reportaje en Diario de Navarra, ha sido una de las mejores rachas de imbatibilidad a nivel nacional, con la primera división, con la segunda, o sea que también por esa parte enhorabuena. Una pena que perdiera la Peña y precisamente, bueno, como comentabas, lo hizo ante un equipo que es uno de los equipos punteros de esta Segunda B. Está ahora mismo, como decías, octavo. Si no contásemos a los filiales, en la Guernica está ahora mismo en puestos de clasificación para Copa del Rey, con lo cual estamos hablando de un conjunto que tiene muchas miembros, ¿no? Y bueno, pues partido poca historia, 3-1. Se adelantaron los vizcaínos, empató Baldo, que llevaba varias jornadas sin marcar, uno de los fichajes estrella de la Peña Sport este año, pero después el equipo de Guernica reaccionó y consiguió marcar dos goles más. Y bueno, pues también un poquito un baño de realidad, ¿no?, para la Peña Sport, para seguir viendo que en esta categoría cualquier equipo tiene sus virtudes y es complicado meterle mano. Y la semana que viene, la verdad que viene otro coco, que es el Mirandés, con lo cual, a ver si consiguen rehacerse de esta derrota y consiguen plantar cara al equipo de Miranda, que es el segundo clasificado.
segundo con 43 puntazos, casi nada. Se avecina, ¿no?, un partido complicado. Pues Mikel, la Peña está 18ª, puestos de descenso todavía, a pesar de esa buena racha que hemos tenido. Eso sí, con 15 puntos, que ya nos hemos acostumbrado a ir sumando poco a poco. Pues Mikel Arilla, lo tenemos que dejar aquí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu trabajo. Y bueno, vuelvo a hablar contigo la próxima semana, ¿no? Creo que esta vez no me equivoco, ¿o sí?
No te equivocas.
Ah, vale.
La próxima semana hablaremos de fútbol de nuevo el lunes y ya la siguiente tendremos número.
Tendremos nuevo número de la revista Plaza Nueva. Pues Mikel, muchísimas gracias y te espero aquí en una semanita. Un abrazo.
Un placer, un saludo a todos.
Adiós. Adiós.
Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear so I...
Nosotros nos despedimos por hoy. Volvemos a estar en las ondas con todos ustedes mañana. Como siempre, a partir de las 12:30. Disfruten de la tarde. Sean buenos. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.